Queridos amigos de New Hope Church, le damos la bienvenida a usted que también se sintoniza a través de este medio del internet. Queremos aprovechar este momento para acudir a la palabra del Señor para nuestro consuelo, para nuestro apoyo. Hay varios lugares a través de las escrituras que nos hablan acerca de la incertidumbre, la aflicción, el temor. Entre muchas oraciones y citas bíblicas, uno puede ir al libro de Salmos y encontrar una riqueza de afirmaciones. Uno en particular es el Salmo 46, que dice que el Señor es nuestro pronto auxilio en momentos de la tribulación. Hoy, precisamente, donde hay mucha incertidumbre, Dios es nuestro refugio. Él es nuestra salvación. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Dios y una ancla, como hemos cantado hace ratito, es una ancla para nuestra fe. Bueno, también queremos aprovechar este momento para continuar nuestros sermones a través del Sermón del Monte. Precisamente estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Hay varias cosas que queremos notar en esta ocasión. Por ejemplo, sabemos que en Sermón del Monte empezó en Mateo capítulo 4, versículos 23, donde encontramos a Jesús a través de la área de Galilea y su fama se había extendido hasta todo el Transjordán, todo lo que era Palestina, llegó hasta Siria, donde las multitudes de gente llegaban para escuchar las enseñanzas, para escuchar la proclamación, para ver y ser testigos de los muchos milagros que nuestro Señor estaba haciendo. Entrando al capítulo 5 de Mateo, encontramos que nuestro Señor subió sobre lo que era un monte y sus discípulos se acercaron hacia Él. Y una multitud de gente lo rodeaba. De igual manera, sabemos que a través del narrativo aquí en Mateo capítulo 5, el evangelista nos dice que el Señor empezó a dar una serie de enseñanzas que llamamos el Sermón del Monte, que empiezan desde el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, donde presente estamos nosotros estudiando el capítulo 6. En el capítulo 6 vemos una serie de instrucciones que nuestro Señor nos da y uno de ellos es a través de dar, ser bondadosos, generosos en nuestras limosnas. Otra de ellas se trata acerca de nuestras oraciones y precisamente allí deseamos entrar en el texto de esta mañana que se encuentra en Mateo capítulo 6 versículo 9. Nos dice así la palabra del Señor, dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora vuelvo a recordarles que hay muchas oraciones que se han hecho a través de las escrituras en momentos tan extremos, en momentos tan difíciles. Por ejemplo, el Salmo 88, muchos eruditos dicen que es el salmo más oscuro en toda la Biblia. Por ejemplo, el salmista en el versículo 1 empieza diciendo: Dios, eres el Dios de mi salvación. Y después, cuando uno concluye el Salmo 88, llega al versículo 18 y ahí encuentra que el salmista dice: la oscuridad son mis compañeros. No es un salmo que típicamente estudiamos en la Biblia o vamos a escuchar un sermón de la oscuridad un domingo en la mañana o quizás en una ocasión especial. Sin embargo, es la Biblia y está ahí para nuestra edificación. Encontramos a nuestro Señor Jesús aún en el Evangelio de San Marcos, donde Él estaba en el Getsemaní. Y Él había invitado a sus seguidores que fueran con Él al Getsemaní. Y estando allí en la noche, el Señor Jesús dice: quédense aquí, yo voy a ir a orar. Encontramos a través de todos los evangelios que nuestro Señor Jesucristo oraba. Y Él se dirigía al Padre. Y a veces se escondía de la multitud o se retiraba de la multitud y iba a orar, buscar la soledad. Entonces, precisamente cuando nosotros consideramos el Padre Nuestro, no es tanto que se trate de un modelo como la prioridades de una oración, la postura en la que debemos de acudir a nuestro Padre Celestial. El concepto de Padre para muchas personas quizás tenga una connotación negativa porque lo asociamos con nuestros padres, la paternidad terrenal. Y en realidad sabemos que en el mundo hoy hay muchas personas que sufren la crisis de no tener un padre terrenal por ciertas razones. Quizás fueron abandonados, fueron traicionados por la relación paternal, fueron quizás abusados por la relación paternal. Entonces, qué bonito es que el mismo Señor Jesús, estando en la carne, estando aquí en la tierra, nuestro Señor Jesús modela esta prioridad, esta urgencia, especialmente en el contexto del Sermón del Monte, donde había mucha gente que había llegado hacia Jesús. Según Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, nos dice que su fama se difusó. Entonces la gente estaba llegando. Yo no dudo en creer que aún así, con medios tecnológicos que tenemos en el siglo XXI, la palabra se regó. Y mucha gente llegaba para escuchar lo que Jesús decía. Yo también puedo imaginarme que mucha gente llegaba para ver los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Bueno, cualquiera sea el caso, se formó la multitud. Y llegaron a escuchar al Señor Jesús en esta enseñanza tan importante para nuestras vidas. En mi vida personal, yo recuerdo muchas oraciones y tengo el privilegio de haber sido criado en un hogar cristiano. Y por muchos ejemplos que tengo, uno de los ejemplos más grandes de mi vida es la vida que practicaba mi madre en aquel entonces, y todavía lo practica, pero cuando en mi niñez, estando en casa, yo podía ver cómo mi madre modelaba la oración. Por cierto, yo la llamo una mujer de oración. Ahora, mi madre buscaba de Dios en buenos momentos y en momentos muy difíciles. Pero una de las oraciones más grandes que no solamente mi madre ejempló para mí, son las muchas oraciones que recitaba mi abuelita. Oh, cómo extraño escuchar la voz de mi abuela orando y acudiendo y recitando varios de los salmos. Uno de sus favoritos, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermosa riqueza en esas palabras, que en momentos tan extremos así como las que estamos viviendo hoy en el siglo XXI, sobre el tema del coronavirus. Y todo eso recuerda Salmo 46, versículo 1, que el Señor es nuestro refugio y pronto auxilio. Note bien lo que el texto dice en las tribulaciones, que Dios está aquí, Dios está en nuestro medio. Dios no es un concepto lejano solamente en el cielo. Dios está aquí cerca de nosotros, está próximo a nosotros. A través de su Espíritu Santo, Él habita en nuestras vidas. Eso debería que ser palabras que nos afirman, nos alientan, nos dan fortaleza, especialmente en momentos de incertidumbre. De nuevo, vemos varias cosas en esta oración y recordamos que esta oración es una oración, una oración elevada al Padre. Creo que en el contexto de todo lo que venimos estudiando, en particularmente Mateo capítulo 6, versículos 1 al 18, nos dan la instrucción de que estas cosas no se hacen por nuestro orgullo personal, o para que tenga muchos likes en Facebook, o que mis redes sociales todos estén hablando de lo que estoy haciendo. Sin embargo, Jesús dice, cuando ustedes oren, oren en secreto en los versículos anteriores, para que su Padre en lo secreto los recompense. Ahora, para nuestro contexto en el siglo XXI, eso tiene la aplicación de que, bueno, nuestra intención debería que siempre ser dirigida al Padre. Nuestras oraciones, nuestras obras de caridad, lo que nosotros practicamos en la vida de piedad, debería que ser y siempre debería que estar centrado en el Padre. Que su nombre sea glorificado, que su nombre se dé a dar a conocer en nuestro mundo, en nuestro contexto local. Cuando yo leo esta oración, en momentos así como las que estamos viviendo, recuerdo algunas preguntas que quizás nos hacemos. Por ejemplo, ¿a dónde acudimos en momentos tan difíciles? En momentos de incertidumbre, donde el temor se está elevando. ¿Y a quién vamos? ¿A qué nombre invocamos? Y esta oración es muy apropiado en estos momentos tan extremos. Vamos a ver algunas cosas de este texto que nos hablan a nuestros corazones. Y son tres cosas en particular. Primero, escuchamos en la oración del Padre Nuestro que se dirige al Padre. El Señor dice, ustedes deberían que orar de esta manera. En el idioma original, la primera palabra que surge en esta oración, tal como lo es en el español, es Padre Nuestro. Y uno se tiene que hacer la pregunta, Padre, Pater en el idioma original. Esta palabra Pater o paternal o de paternidad o paterno o quizás la connotación de perteneciente, de pertenecer, de que yo pertenezco a Dios, como dice el credo de los apóstoles, que yo pertenezco a Dios, pero también da la implicación, como tal fue escrito en el credo de los apóstoles, que Dios también pertenece a mí. Qué concepto tan radical, qué concepto tan transformativo para nuestro tiempo hoy. Expresar Padre Nuestro. Esto también tiene otra connotación, es más comunal en vez de individual. O sea que cuando los creyentes en Cristo, cuando la familia redimida de Dios se reúne, aunque yo he tenido quizás la ausencia de un padre terrenal, tengo un padre celestial. Tengo un padre a donde yo pertenezco a él, soy parte de su creación. Él me creyó, pero también de que este Padre es mío y Él me pertenece a mí. Eso es un concepto muy importante para poder entender las Sagradas Escrituras. Vemos que el Señor Jesús usa este lenguaje. Este lenguaje tiene una implicación íntima, personal. Yo ya tengo 4 años desde que mi padre falleció y está en presencia del Señor. Y extraño, contaba a unos amigos el otro día que en sueño pude escuchar tan real la voz de mi padre llamarme Pablo, como él me llamaba. Y eso me desperté muy alegre, muy contento, muy feliz de haber poder por lo menos volver a escuchar la voz de mi padre en sueño. Qué bonito es saber que podemos acudir a las Sagradas Escrituras y ver cómo nuestro Señor Jesucristo, estando en la tierra, modela este mismo principio. Sabemos que esto se dirige no solamente a la raza humana como en general, pero esto es muy importante explicar que cuando Jesús dice el Padre Nuestro, se está dirigiendo a aquellos, a un grupo especial. Creo que no todos que invocan el nombre del Padre tienen una relación íntima y personal con Dios. Creo que aquí hay algunas verdades bíblicas que uno tiene que considerar. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Pero lo que sigue después de esas primeras palabras que dijo Jesús es lo que dice que es tan extremo. Y él dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Creo que el Señor Jesús quiso darnos a entender que Él es el camino que lleva al Padre. Él es el único camino. Él es el camino de la verdad, pero también que era el camino de la vida. Y vemos como el apóstol Pablo también afirma esto cuando en Hechos capítulo 17 versículo 29 habla a todos que somos hijos del Creador. Pero más adelante hace la importancia y enfatiza, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4 versículo 6, nos recuerda que es a través del Hijo y por medio del Espíritu Santo que hemos sido adoptados como hijos de Dios, en el cual podemos expresar y clamar esas palabras tan hermosas y bellas que Jesús usó aquí en Mateo 6:9. Abba Padre, Padre Celestial, Papito Chulo, mi papi. Esas son palabras tan íntimas, cercas, que uno no se las habla a cualquier persona, sino se las puede dirigir a nuestro Padre Celestial. Esa es la primera dimensión de esta oración que quería tomar algunos momentos de explicar porque son tan relevantes, especialmente en momentos que estamos enfrentando esta coronavirus y con tanta incertidumbre, pero que tenemos un papi, un chulo, un señor, un padre nuestro y es nuestro. Es nuestro Señor y Salvador, es nuestro refugio, es nuestro torre fuerte, dice Proverbios 18:10. El nombre del Señor es una torre fuerte, es un castillo y los justos correrán a Él y serán salvos. Entonces, qué bonito es saber que nos podemos refugiar en el Señor. La segunda cosa que quiero decirle en este versículo, no solamente que oramos el Padre nuestro, que es nuestro, es comunal, que es Padre de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y han invocado el nombre del Señor para salvación. Pero note bien que el versículo adelante sigue y dice, está en el cielo. Ahora, cuando entendemos el cielo, pensamos que el cielo es un lugar muy lejano a nosotros. Y por cierto, sí lo es. Elevo mis ojos hacia los cielos, dice el salmista 121. Elevo mis ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová, Dios creador de los cielos y la tierra. Eso era un salmo de peregrinaje en medio de tiempos de oscuridad y valles y montañas a donde ladrones esperaban a la gente. Y qué bonito desde los salmistas invocaban el nombre del Señor como un socorro. Entonces sabemos que el cielo no solamente es este concepto tan lejano a nuestra realidad, pero es el lugar donde Dios habita, donde no solamente Dios habita, pero también habitan los ángeles celestiales. Y qué bonito es ver que hay un lugar donde aún Jesús en Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestros corazones, o sea, no se mortifiquen, no se angustien, no se depriman, no se llenen de temor sus corazones, crean en Dios, también crean en mí. Y luego las siguientes palabras del Señor Jesucristo que dice, voy a ir a prepararles una morada en la casa de mi Padre. Y Jesús dijo, voy a preparar ese lugar para donde yo esté, ustedes también puedan estar. Es muy bonito ver las palabras afirmadoras de nuestro Señor Jesucristo, especialmente para que nosotros podamos contextualizar lo que era el cielo. El cielo también tiene mucho para hablarnos a nosotros porque nos apunta hacia ese lugar donde el Señor está preparando para nosotros una morada y no solamente para nosotros, para aquellos que confiesan y invocan y llaman el nombre del Señor hacia salvación. Entonces, no solamente vemos que es el Padre nuestro en forma de pater, de papa, de mi papi, de señor hermoso, pero vemos que este nombre fue comunal de aquellos que han sido redimidos, que creen, que son seguidores de nuestro Señor Jesús. Pero vemos como el Señor dice, nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, el lugar separado, el lugar santificado, el lugar hermoso que todos anhelamos ese día. Y había unos comentaristas que dicen, esto es muy escatológico. en efecto que esto apunta a el lugar y la venida del Señor en un tiempo en el futuro. Bueno, sí tiene las aplicaciones escatológicas, pero también tiene esa firmeza de ahora, porque Cristo vino y hizo su obra aquí en el mundo, pero también la preparación que nos tiene aquellos que depositan su fe en Él. Y finalmente, quiero observar en la oración, porque dice Padre nuestro que estás en los cielos, y luego culmina esta frase de esta oración diciendo: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Ahora, qué interesante que habla del Padre, ¿no? En manera tan personal, en manera tan íntimo, en manera tan especial. La diferencia era que en aquellos entonces los líderes religiosos o las personas en general llamaban y invocaban el nombre del Señor en términos muy tecnológicos o por decirlo así, tan a la letra, ¿no? Decían: Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es guerrero, Dios es proveedor. Pero Jesús no usó esa forma. Lo demostró, como me imagino varias veces lo había hecho en momentos tan íntimos de oración con el Señor: Padre, Padre, Padre. Y eso quebró y llamó la atención de la gente, que el Señor Jesús lo hizo en forma muy personal. Creo que por eso también los religiosos de su día tenían mucho temor. Y por cierta manera le llamaron, dijeron de Jesús y lo acusaron de blasfemia, porque Él hizo la conexión tan personal, tan íntimo entre Él y el Padre. Creo que es la misma invitación hacia nosotros de acudir a Dios en momentos así, como un Dios personal. Y es, y lo es. Y claramente el Señor Jesucristo lo demostró para nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de que su nombre sea santificado, hay que observar algunas cosas de la palabra santificación o a santo. ¿Y a qué se refiere el texto cuando habla acerca de el nombre del Señor sea santificado? Bueno, creo que hay algunas connotaciones que uno debe de considerar. Santo es apartado, es exclusivo, es también hecho santo, dicen algunos diccionarios. Entonces, otra que dice es: su nombre debería que ser reverenciado. Bueno, una de las cosas que sí sabemos es que en momentos así, donde hay muchas creencias, muchas religiones, el nombre de Dios es apartado. El nombre del Señor es apartado de todos otros tipos de creencias y pensamientos. Qué bonito es que hay una exclusividad al Creador. Aún los indios norteamericanos, en sus varias oraciones, ellos oraban al sol, oraban a lo que ellos llaman la madre creación, y tenían sus diferentes oraciones. Pero una de las más famosas, orando al sol, decir: si hay uno más mayor que tú, a él atribuyo toda alabanza y adoración. Qué bonito que Dios puso eso dentro del hombre, de los seres, de poder acudir y saber y reconocer que hay un Creador. Bueno, amigo, amiga, tú que estás escuchando este sermón, esta enseñanza, debes saber que su nombre es Jesucristo. Tan cierto como volvemos a afirmar en Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la vida y la verdad. No hay otro camino, dijo el Señor Jesús, no hay otro camino que te lleve al Padre si no es a través de mí. Bueno, esas son las palabras de nuestro Señor Jesús y nosotros la afirmamos. Y en este momento, si tú allí al escuchar este mensaje dices: bueno, yo también busco ese camino, ¿dónde está? ¿A quién acudo? ¿A quién puedo invocar? No busques más. Está aquí en las Sagradas Escrituras y su nombre es Jesucristo. Por cierto, afirman las Escrituras: invoca el nombre del Señor y tú serás salvo. Y en este tiempo, si usted invocara el nombre del Señor, dice la Biblia, y confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, usted también será salvo. Y nosotros creemos eso. Por eso el nombre del Señor es santificado. es exclusivo, es único, está elevado entre todos los otros nombres. Pero hay una cosa más cuando consideramos la palabra santificado sea tu nombre. Yo creo que aquí el Señor estaba diciéndonos e instruyéndonos que el nombre del Señor no solamente debería que ser una meras palabras, o sea, palabras que yo puedo arreglar para que suenen bonitos. Creo que Él está buscando que esto sea una consideración, un reconocimiento, una realidad en nuestro diario vivir. Que el nombre del Señor no solamente sea un nombre apartado, pero que el nombre del Señor sea y una manera que transforma nuestra realidad en obediencia. Y que nuestras vidas sean una obediencia a su instrucción, a su palabra, a su voluntad, como vamos a leer en las próximas semanas del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, dice la otra palabra, ¿no? Véngase su reino, hágase su voluntad, ¿no? Nos dice el Padre nuestro. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, regresando a lo que es el Padre, sea santificado tu nombre. Es un recordatorio para usted y para mí. Que el nombre del Señor es exclusivo, pero también impacta mi forma de ser. Y a eso es lo que el texto nos está llamando a hacer. Quiero concluir con estas palabras que escribí de recitar el Padre Nuestro, pero a tres cosas de aplicación para nuestras vidas durante esta semana. Primero, si usted no ha invocado el nombre del Señor, hágalo ahorita. Y hágame un favor, no solamente lo haga aquí durante esta oración, pero también háganos saber que usted ha entregado su vida a Cristo. Segundo, ore por nuestra nación, por nuestro mundo. A través de muchos lugares hay mucha incertidumbre y mucha gente necesita una palabra de aliento. Nosotros podemos ser portadores de la verdad del Evangelio y proclamar la esperanza que se encuentra en Cristo. Las buenas nuevas lo llaman las Escrituras. Y por tercero, ore también por las autoridades nacionales y las autoridades que están combatiendo el tema del coronavirus. Y ore por ellos, que Dios les dé favor, que Dios les dé entendimiento y discernimiento. Y de igual manera, ore por las iglesias locales, las iglesias internacionales que están haciendo el trabajo del Señor, que están enfrentando todos esos cambios y incertidumbre. Bueno, pues vamos a concluir este tiempo juntos. Yo escribí y ahí donde usted se encuentra puede cerrar sus ojos, inclinar sus rostros. Y si estás proclamando que el Señor Jesús es el Salvador y Señor de tu vida, repite esta oración. Yo creo que Él, Padre que está en los cielos, escucha tu oración hoy. De nuevo, dice así la oración. Padre Dios que mora en los cielos, que tu nombre sea reverenciado sobre todo nombre. Que su reino se acerque a nosotros y que su voluntad sea hecho en el mundo como en el cielo. Por favor, darnos lo necesario para sobrevivir cada día. Perdona todas mis faltas y pecados como yo perdono a los que me hacen falta y cometen pecados contra mí. Ayúdame, Señor, a no ceder ante la tentación, sino rescátame del enemigo que busca desviarme de tu voluntad. Tú eres Rey soberano y dueño de toda la tierra y los cielos. Tuya es la gloria, poder y dominio. Amén. Dios te bendiga.